Hoy estaba repasando el libro de nuestra querida invitada y tenía miedo de dos cosas. Una, de que no nos alcance el tiempo, cosa que no me suele suceder. Y otra, que tiene que ver con que yo sabía que iba a disfrutar mucho el programa de hoy. Y espero que así sea. Mercedes Alfonsín, ¿cómo te va?
Hola, Coco, ¿qué tal?
Bien. A ver, apellido Alfonsín y mucho chascomús en el libro.
Sí, sí.
Con lo cual uno puede inferir algo ahí.
Puede inferir todo lo que uno debe inferir y será correcto.
Bien. Digo, porque inclusive ya no me acuerdo en cuál de tu libro que tiene que ver con la ambientación de cine, porque este es el oficio de Mercedes Alfonsín, que es ambientadora y una de las grandes, grandes, grandes ambientadoras de cine argentino. No me acuerdo con quién, si es con Coppola o en El enojo con Fabio, que de repente te acordás de Chascomús y de tus abuelos de Chascomús y de tus viajes a Chascomús.
Sí, sí, de ver Hollywood en castellano.
De ver Hollywood en castellano, muy sí. Bien. Exactamente.
La enciclopedia Salvat de cine.
Y la enciclopedia Salvat, bien. Bueno, el libro se llama exactamente Mercedes Alfonsín, Punto Ciego, que tiene que ver con qué el punto ciego.
Con qué, bueno, eso es, no sé por qué siempre fue el título del libro. A lo largo de los años que costó escribirlo, la razón de ese punto ciego fue variando, pero básicamente el origen tenía que ver con todo eso que, por ejemplo, cuando uno va manejando, ese es el ejemplo más claro, hay un montón de cosas que no ve, pero que el cerebro reconstruye, o sea, sabe que están ahí por la información que hay antes y después de lo que está viendo. Este es el famoso caso de lo que es el perímetro que sostiene el vidrio parabrisas, por ejemplo, que uno sabe en ese espacio hueco de información lo que hay, exactamente lo que hay. Nada, y esa es una idea que siempre me interesó, la idea de que lo que el cerebro cree que hay realmente está, y también que muchas de nuestras composiciones en cine, al menos desde la dirección de arte, estamos casi siempre componiendo desde un punto ciego, desde en donde no nos ve la cámara, y que nos ha permitido crear todo este universo posible. Entonces, de pronto eso del punto ciego, después también está la versión de Lacan del punto ciego, o de esa roca primitiva a la que uno en análisis o en terapia, es un lugar al que no puede llegar con el conocimiento, pero que también está. O sea, me atraía mucho la idea de las cosas que están, pero a las que no se puede acceder visualmente.
Desde piba, desde pequeña, da la sensación de que manejás una cantidad de, no sé si disciplinas, pero de variedades de conocimiento, ninguno el divino botón, porque da la sensación de que todos te sirven. Da la sensación de que de chica eras adicta al arte, a observar cosas y a lecturas diversas. Tenés como una formación que tiene que ver con distintas cosas. Los que tienen que ver con tu oficio de ambientadora, que ya sí. Me definirás qué es exactamente una ambientadora, pero todo el tiempo sorprenden tus observaciones, que van más allá de Rembrandt, de la pintura, de la plástica, de la arquitectura, conocimientos de cine. Uh-huh. Esto que acabas de decir de repente de Lacan. Uh-huh. Da la sensación de que allá en Chascomús ya eras una chica muy inquieta.
Sí, bueno, yo en Chascomús pasé mucho tiempo cuando era en mi infancia, porque mis padres ambos son de Chascomús, mi mamá y mi papá. Recuerdo mucho todo ese tiempo muerto de las siestas, ¿no? Las clásicas siestas, y también la influencia de mi abuelo, que era también tenía una formación muy grande, que era alguien de la ciencia, pero que a su vez era muy lector y muy amante de la música, y muy amante de varias áreas de interés, y también de mi madre, que es una ávida, ávida lectora y también muy consumidora de arte, ¿no? De hecho, ella también estudió arte.
Y de la relación con los Alfonsín, ¿cómo viene?
Raúl es primo hermano de papá, ellos son el padre de Raúl y mi abuelo, son muchos hermanos varones, muy unidos entre ellos, que además tuvieron muchos hijos varones, así que es un mundo muy de varones.
Muy varonil.
Sí, sí. Ajá. Mis primos son muchos varones, mis hermanos. Uh-huh. Yo nunca participé tanto de ese mundo, pero los Alfonsín son así muy unidos.
Bueno. Muy bien. A ver, yo creo que el último libro que presentamos acá, aparte del libro de César Maranguelo sobre Eva, presentamos también un libro con Carlos Abate, un amigo en común con Mercedes, sobre sonido. Presentar un libro sobre ambientación en cine... es como muy atractivo, como muy original, pero el libro de Mercedes tiene una cosa extraordinaria, que es un montón de, para mí, como de cuentitos, como de anécdotas sobre un montón de películas. Digo, en el libro de Mercedes uno aprende básicamente de cine, aprende básicamente de ambientación, pero el libro está maravillosamente bien escrito. Digo, en el caso del libro de Maranguelo, tenía una característica muy similar al de Mercedes, que era la historia de María Eva Duarte, actriz que iba desde el 35, desde el 33 al 45, pero estaba particularmente bien escrito y por eso era tan atractivo. En este caso, en el libro de Mercedes, hay una enorme cantidad de historias, de pequeñas historias muy grandes, pero también el libro es un montón de anécdotas y es un montón de relatos. Y la escritura tiene que ver con una construcción del estilo que es un punto y aparte, con lo cual se lee, o punto y seguido, perdón, se lee con muchísima facilidad, y en algún momento a mí me dio la sensación de que estaba escrito de esa manera, de una manera como muy cinematográfica, que tenía que ver con la cantidad de guiones que leíste en tu vida.
Sí, muchos, muchos.
Claro, sí. Entonces, estás como muy acostumbrada al relato cinematográfico.
Sí, debe ser, no lo había pensado a eso, pero sí, sí leo muchos guiones todo el tiempo, sí, uh-huh. Sí, desde hace muchos años.
Bien.
El otro día en la ENERC, que es de donde también surge el libro como un proyecto de la Escuela Nacional de Cine, de editar.
De Pablo Robito.
Claro, de Pablo Robito. Les di a los chicos 15 guiones, pensando, bueno, elijan alguno sobre el que quieran trabajar, y dijeron 15 guiones. De hecho, alguien se confundió de la plata y los imprimió todos y trajo como 1000 páginas, no sé, era algo ridículo la cantidad de páginas, como eran como 3 guías de teléfono. Y dijeron, pero ¿cómo vamos a leer? Yo pensé, claro, es que uno en la vida cada 2 semanas leyó un guión, más o menos. Digo, vas leyendo todo el tiempo proyectos y guiones. Y no me había dado cuenta que en realidad es un montón de lectura. Los guiones como que en la vida de uno no califican como los libros, ¿no?
Ajá, claro,
y se leen efectivamente un poco más rápido, pero igual uno lee un montón de guiones, sí.
¿Cómo es la vida desde Chascomús hasta que te vas a estudiar a Nueva York?
Sí, igual yo iba mucho a Chascomús porque mis padres se vinieron acá porque se habían casado, digamos, y papá estudiaba y terminaba la carrera de medicina, pero después la vida fue siempre en Buenos Aires para mí. Ellos sí volvían mucho los primeros años y después con los hijos empezaron a volver menos, como todo el mundo. La vida un poco lo que fue, digamos que no había nada en mi entorno ni en mi familia que se relacionara con las artes o con lo que yo hago ahora, ni tampoco con Nueva York ni con la cultura americana, por supuesto. Fue un poco como está contado en el libro, que yo estudié artes en filosofía y letras y después, que es una carrera extremadamente teórica y que, digo, como el salida laboral figura ser profesor de artes en la UBA, sería la
ya era artes combinadas cuando vos
estudiaste. Exacto, eran los primeros años, que igual la licenciatura es en artes y vos te especializás en combinadas, cine, teatro y danza, que era lo que yo había hecho. Después existía la vieja carrera de música y la vieja de artes plásticas. A mí me encantó hacerla la carrera, yo la defiendo un montón. Está bien que puede no tener una utilidad inmediata, pero forma parte como yo me formé también, incluso en la carrera, con gente que siempre tenía por lo menos 15 años más que yo. Entonces mi universo y muchos de mis amigos y mis relaciones más profundas son con gente que es más grande que yo. Y eso también hace que yo tenga una formación y que yo admire ciertas cosas que hoy en día no tienen ninguna razón.
En la época que vos estudiaste en filosofía y letras, gente vinculada al cine que estaría Ana Amado, Claudio España.
Sí, estaba Claudio, estaba Ricardo Manetti.
Ya estaba Ricardo Manetti.
Sí, sí, empezaba. Ajá. Ricardo, que yo siempre también... pero igual ellos pensá que estaban en el mundo de la crítica de cine, no en el mundo de hacer. Yo después pasé a otro mundo. Para mí es como si hubiese sido otra vida la facultad, que yo ya te digo... adoré, o sea, me gustó, la pasé bien, incluso siempre me llevé bien con Claudio, con Ricardo, la vida. Después ellos me vinieron a visitar el NYU, por ejemplo, cuando fueron a Nueva York. Siempre hubo muy buena relación, pero fue un mundo al que yo no volví desde que empecé a hacer cine. Y realmente el mundo de hacer cine, en el momento que yo estudié y ahora, está en las antípodes de la UBA, de la carrera de artes, digamos.
Bien, contanos qué diferencia, digo, ambientadora se llamó siempre, o qué diferencia hay. Uno conocía básicamente el concepto de escenógrafo y de vestuarista.
Claro, claro.
¿Cuándo surge lo de ambientadora?
Surge, en realidad, el crédito o el título es de dirección de arte, que sería lo que yo hago. De ahí se derivan el escenógrafo y el ambientador, que son parte del equipo de arte ahora. Y por otro lado está la persona que hace vestuario. O sea, que el que antes era el escenógrafo o ambientador, ahora tiene otro título, que es de director de arte, que en realidad es un crédito cinematográfico que en la industria americana se llama production designer, que es el equivalente nuestro a director de arte. Y que surge por primera vez en la película Lo que el viento se llevó. O sea, tiene un nacimiento muy concreto y tiene que ver con que William Cameron Menzies, que era escenógrafo de un montón de proyectos de los estudios en los que se hizo Lo que el viento se llevó, hizo un trabajo diferente al del escenógrafo ambientador, que implicaba también el diseño en relación a los lentes y la cámara y las completivas que él dibujó, queriendo recrear la guerra de secesión, o sea, en el sur, costa este de Estados Unidos, la cuenca del Mississippi, que es extremadamente frondosa, en el desierto de California, digo. Uh-huh. Eso implicó que alguien tuviera que pensar muchos trucos que tienen que ver con la puesta de cámara y completivas y muchas mentiras que excedían el trabajo de alguien que construye decorados o que los ambienta con elementos y con utilería de acción. Es un trabajo, un pensamiento que está, no es superior, sino que está por arriba de eso. O sea, es extremadamente técnico y te ayuda a poder contar una historia que en ese momento, ahora también digo yo, es bastante difícil contar campos de magnolias en un lugar que es un desierto. Uh-huh. O sea, tenés que tener muchos recursos visuales. Y era toda gente que... Muchos también que fueron mucha inmigración que hubo antes de la Segunda Guerra Mundial a Hollywood, que también venían de Europa, o un montón de italianos, todos los que hicieron con Griffith, digo, un montón de gente con muchísimos talentos y que venían de las escuelas de bellas artes. Entonces tenían como ese gran ojo del dibujante, ¿no? Del que sabe pintar todos esos famosos... Trombloel, no sé, ¿no? Como esos fondos que engañan al ojo.
El libro no está, digo, hay dos cosas que me sorprenden de la lectura del libro. No está organizado necesariamente en forma cronológica, y por otra parte tenés, entre comillas, no la valentía, pero es tan rica la experiencia de las películas que hiciste como de las que no hiciste. Sí. Y uno no sabe si aprende más de las que hiciste o de las que no hiciste.
Sí, bueno, no sé. Yo el otro día en la presentación decía que Margarita Hussit menciona mucho esto que vos decís. A mí un poco siempre cuesta, porque te da pena no haberlas hecho. De hecho, Boris también me hizo esa pregunta. ¿Es verdad que se aprende de lo que no hiciste, o te lo dicen como
premio consuelo?
Claro, exacto. No sé, supongo que sí. Yo básicamente el libro también quiere... A mí me encanta cuando lo lee alguien que no hace cine, me fascina ese punto de vista, ¿no? Si a alguien le pudiese interesar el libro y no hace cine, sería como un gran premio para mí. Mucha gente que lo leyó me dice, yo no sabía que hacer dirección de arte o lo que vos decís, ambientación o escenografía, en cine era un trabajo tan grande, que era tanto lo que ustedes hacían para una película. Eso me parece, por un lado, como poner esta profesión o lo que hacemos en otro lugar. Y por otro lado, un poco el cine es muy egoísta, así es como muy, ¿no? A todos nos fascina y nos arrasa también, ¿no? Es muy difícil, ambos nos hemos encontrado en góndolas de supermercado ahora sin ciertas, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso digo, que lo que es la vida... También yo en un momento hablé mucho con Carlos Abate también cuando le estaba escribiendo, y también es que la mayoría de ustedes son todos hombres los con los que yo trabajo usualmente, y también es distinto ser mujer y tener hijos. Está bien, somos todos padres, pero o paternamos a gente, a los sobrinos, a lo que sea, pero ser mujer y tener un hijo también es una experiencia muy distinta a la de ser hombre y tener un hijo. Entonces también el libro un poco es contar un poco un ángulo, una perspectiva distinta.
Quizás es esa visión femenina entre las anécdotas más maravillosas o de los relatos, que ahí me impresiona. Me impresiona cómo podés describir tus sentimientos, y por otra parte admiro esta cosa de salir, porque a mí también a veces me pasa con otras cosas, de salir de una reunión y tener tantas cosas en la cabeza que uno necesita sentarse para escribir todo lo que pasó. Sí. A vos te pasa con Coppola, nada menos que con Francis Ford Coppola, pero hay una frase brillantísima tuya, que después de 5 horas de charla con Coppola, vos te vas de la reunión con la sensación de que no vas a hacer la película.
Sí.
La charla es fascinante, hablan de cine, de literatura, absolutamente todo. Vos tenés la capacidad para discernir el Coppola Coppola, el Coppola director o el Coppola personaje, y decís, en algún momento me di cuenta que yo no iba a hacer la dirección de arte de esa película.
Sí, algo, eso que yo digo, como si algo... como que
es nada menos que Tetro, ¿no? Perdón.
Sí, sí, sí. Es como si hubieses visto a un personaje que se sale un minuto de personaje y ves que es otro por un rato, y ves como una falla en el discurso o una disrupción, o eso que yo digo, como es como Federer perdiendo una pelota que decís...
En el límite.
No la puede perder. Algo acá no está bien. Pero... Sí, no sé, fue como una percepción. Es muy curioso porque además yo después, que no es algo que pongo en el libro, sé que él comentó a varias personas sobre esta reunión que tuvo. Como que él había quedado como muy bien impresionado, y que había sido para él espectacular toda esa conversación, que a mí me sorprendió también que dijera eso, ¿no? Como que habrá pasado en todas esas horas.
Y después la otra, digamos que es una pregunta que se divide en dos, es por qué sentimos los afectos de manera tan intensa con Fabio, que es un tipo que yo quise entrañablemente, y da la sensación de que vos con Leonardo transmitís ese afecto también. Te envidié profundamente la cantidad de veces que te encontraste con Leonardo, los lugares a donde te invitó a comer, que Mórtola llevaba los hijos correntinos.
Sí, qué lindo, qué lindo.
No sé, miles de cosas que yo digo... Sí, sí, sí. Qué imbécil que fui, que uno no disfrutó más. Me pasó eso solamente con Miñona. Pero vos contás una anécdota terrible con Leonardo, y la amistad sobrevivió a esa anécdota. Yo no sé cómo hubiese podido... Digo, yo creo que la óptica mujer también es como distinta, digamos, ¿no?
No. Creo que igual era... no fue tanto... Sí, me podría haber enojado con él. Igual me acuerdo de la situación, me acuerdo de su cara, me acuerdo de todo, que además me dijo una frase terrible que ya era de melodrama, que es cuando no te sientas bien, pensá que yo estoy sufriendo sin vos, como algo acá muy imposible, ¿entendés? Y viste cuando decís, pero acá es una situación laboral terrible, este productor me está... como que él, no sé, había un poco un vértigo. ¿Viste lo que es también trabajar con amigos? Que uno siempre tiene un poco de miedo de no llevarte, de perder lo que tenés por hacer una película, que nos pasa un montón en este medio, porque terminás teniendo relaciones personales,
claro,
y
claro,
no querés
claro.
sacrificarlas. En realidad el enojo y toda la situación no grata fue con su productor, que igual él me pidió disculpas. Fue como un momento muy tenso, muy poco grato, que en el que él, si yo podría haberle reclamado algo, era que no había salido a defenderme, podría haber sido. Pero eso sí que es una posición que no tomo usualmente, porque en general me defiendo bastante yo. No,
no, pero aparte es muy lindo que te lo encontrás después en el estreno de una película restaurada y él te dice, me dejaste de querer, que es una reacción típica de Fabio,
sí,
que está en todo su cine, este
sí,
estilo,
sí, sí.
Y vos le dijiste cinco letras nunca.
Sí.
No, hay cosas maravillosas, sí. Hay cosas de... Y hablando de Fabio, entrando un poco ya en los autores, en los directores con los que trabajaste, después vamos a volver otra vez con las que no se hicieron. Digo, yo lo quiero muchísimo, disfruto mucho, por más que es terriblemente irregular, el cine de Luis Ortega.
Sí.
Digo, tanto las que me parece que son películas de un talento enorme como las frustradas, digamos, ¿no?
Sí, 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 sí. No, es un artista que está buscando algo y es muy grato estar cerca de él también en el proceso creativo. Está buenísimo.
Digo, porque por un lado, vos trabajaste en Monoblock, que para mí es una de las mejores películas de él. Es una película terriblemente compleja.
Sí.
Yo, de hecho, cuando leí el capítulo dedicado a Monoblock, vos empezás a describir la charla con él y los primeros diálogos, que probablemente sean... Vos tenés un estilo de relato, en casi todas las películas vos empezás a contar la previa de la película.
Sí, 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 claro.
No decís, el primer día de rodaje me tiraron un vaso de, no sí, sé, sí. Vino... No, vos contás la previa, digo, siempre contás la previa. Y siempre contás las primeras charlas con el director,
claro,
antes de empezar a trabajar. Y en el mundo de Luis Ortega, la previa tiene un estilo, pero vos terminás descubriendo una perspectiva que a mí me impresiona, que es el mundo de los ocres, de los marrones, de los rojos,
sí,
que me trajo muchísimo la película, que yo no la tenía tan presente, ¿no?
Claro, sí. Fue como, viste, te presentan a un director muy joven. A mí me había encantado Caja Negra, pero me había encantado. La había visto en el cine y dije, acá hay alguien, acá atrás.
Acá hay alguien.
Acá hay alguien, dije. Y
ese personaje peinando a la vieja en el barrio, no, de San Telmo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Es, y un montón de imágenes. Claro, bueno, justamente cuando hicimos Monoblock se conocían Luisito y Leonardo, que yo era como una celestina entre ese amor que crecía y fueron...
Que es cuando Fabio dice, aquí está mi heredero, ¿no?
Claro.
Medio lo nombra su heredero.
Sí, sí, fue muy lindo como auspiciar así un poco ese encuentro, y también un montón de cosas que no están contadas en el libro, muy graciosas y divertidas, porque imagínate estar con ellos dos al mismo tiempo, y que Fabio le decía que Monoblock la gente se iba a ir del cine, que estaba loco, ¿entendés? Fabio haciendo de cuerdo, ¿entendés?
Claro,
era
claro,
muy
claro.
Buena la
¿Cómo,
escena.
¿Cómo sería la situación para que Fabio fuese el cuerdo, no?
No, exacto, exacto. Me acuerdo que una vez llegué y Fabio se estaba ahogando, que había que llamar a la ambulancia, y Luisito en la misma habitación. Y entro yo y digo, ¿qué pasó acá? Y Luis me miraba como, y yo decía, ¿qué habrás dicho? ¿Qué habrás hecho? Que el otro está sin respirar y vamos. Ajá. Y la secretaria diciéndome si llamábamos una ambulancia. Y yo le dije, no, que se vayan todos y no llamemos a ninguna ambulancia. Se van todos y Fabio se le va la tos, la ambulancia,
todo,
¿entendés?
Todo.
Y nos quedamos charlando toda la tarde de cualquier cosa. Fue muy, era muy gracioso. Eran dos que estaban a alto voltaje, ¿entendés? Era muy gracioso el encuentro.
Bueno, esos diálogos deberían ser fuera de serie.
Geniales, geniales. Y Leonardo le escribió una carta divina muy cortita. Estaba tan enamorado de Luisito que la enmarcó, se fue un día de la oficina a enmarcar su carta, ¿entendés? Como que es muy raro. Todo eso cuando está buenísimo cuando sucede en vida, ¿viste? Que estábamos todos así. Digo, Leonardo no está ahora, pero más allá de eso, también que pasaba en el momento más que en vida. ¿Viste? Cuando te das cuenta que algo extraordinario está pasando y tenés la capacidad de festejarlo, está buenísimo.
Ahora, hay otra cosa que uno admira en tu libro, yendo desordenadamente, que es lo que más nos gusta. Digamos que haces películas como la de Luis Ortega, como Monobloc, que es una película chica, complicada, en un lugar de mierda, como pues Monobloc se filmó en ¿cómo se llama? Allá en los Monoblocs de...
Sí, en los de... En los del Elefante Blanco. Pero igualmente, ojo, nosotros filmamos todo en estudio menos ese exterior.
Ah, ok.
Y después lo compusimos digitalmente. Ajá. No. Era en estudio porque justamente para mí era una película que sucedía en un lugar de la conciencia casi, ¿entendés? Tenía que ser absolutamente controlado el espacio. Y eso es lo que yo te decía, que te encontrás con alguien muy joven. Escuchás lo que te dice, le haces una devolución que es loquísima, decís, me va a decir que no, porque esto es muy zarpado. Y te
es
dice,
impresionante eso. Pero ese diálogo, solapuente se puede mantener con talentos, porque vos le citás ahí a Rembrandt y le
sí,
citás...
Sí, no, y teníamos unos libros de Rembrandt, pero que eran, o sea, espectaculares, con unas impresiones de altísima calidad y unos libros, no sé, que pesaban 7 kilos... Y por otro lado le decía, empezamos a hablar con la idea de tener llagas en las paredes y yo decía, yo quiero llamar a pintores, artistas plásticos para hacer esto, no a pintores de cine, que imagínate que le decís, son productores. Y por otro lado decís, yo tengo miedo que hagamos estas pruebas y que uno a veces con la palabra, y vos decís llagas, imágenes de llagas de verdad del Instituto de Dermatología de la UBA.
Ah.
Rembrandt. Luisito, ¿entendés? Y vos decís, esto es lo que te estoy proponiendo, las paredes serían llagas que tendrían los colores de Rembrandt, y alguien te dice, sí, sí, vos decís, ¿qué estará pensando o entendiendo?
Me estará entendiendo.
Claro, esto, exacto. Eso. Y después decís, cuando lo hagamos, lo va a ver y va a decir, no, van a venir los productores, van a venir los actores, van a decir, acá no podemos actuar, ¿entendés? Y empezamos a hacer estas pústulas, ¿entendés? Estas llagas, estas en las paredes, con distintas técnicas, porque nadie había hecho eso antes, y a pintarlos, y teníamos los libros. Era para mí espectacular y muy atractivo. Llega Luis y dice, claro, genial, lo que vos me dijiste, llagas, Rembrandt, dermatología, ¿entendés? Y era como, ah, bueno.
Y, ahora, ¿entendés? Luis Ortega es un loco creativo, con el cual también nos encanta hablar de cine. Estábamos hablando antes de Marcos Carnevale. Hay algunos directores con los cuales a uno, Campanella, Carnevale, Luis Ortega, Aristarain, Puenzo, son todos tipos con los cuales a uno le encanta reportear. Pero en películas de infinito presupuesto, como por ejemplo 7 días en el Tíbet, vos tenés que hablar con un monstruo como Jean-Jacques Annaud. Sí. Y tenés la misma confianza y le proponés los mismos delirios, donde va a decir Rembrandt, piel, dermatólogo, no sé qué, y te encontrás con tipos igualmente de cultos. ¿Cómo es eso? ¿Te tirás a la pileta con la misma impunidad o lo pensás un poquito más?
No, bueno, en ese proyecto específico, 7 años en el Tíbet, trabajás como en un equipo gigante, que estaban los ingleses, los americanos y los franceses. Era como una especie de Naciones Unidas cada vez que proponías algo. Ahí el que le proponía a Jean-Jacques era el production designer, que era este vietnamita con el que yo trabajé después, y a mí, curiosamente, me había llevado otra persona con la que seguimos siempre en contacto, que es un hombre muy grande que es de origen canadiense y trabajó en la industria americana muchos años, que era el ambientador de ese proyecto. No, ahí están esas las grandes ligas, digamos, esos productores ingleses que son muy así, también es ese perfil de productor que sabe mucho de cine, que está en otra escala, que cualquier cambio o propuesta implica unos, digo, las Es curioso porque yo siempre lo pongo como ejemplo de todos los problemas de plata que teníamos cuando teníamos 90 millones de dólares, ¿no? Que es increíble, o el cash flow tuyo semanal era de 50 mil dólares que nadie ni controlaba si habías devuelto o todo, porque era mucho trabajo semanalmente ver.
Era más laburo controlarte.
Claro, y es un departamento. Yo me acuerdo una vez que falta. Claro, un departamento en la mochila.
Ese es el razonamiento de un porteño.
Claro, yo decía, tengo un departamento en la mochila y yo iba y volvía, igualmente te das cuenta mucho como que hay todo un, también de otras generaciones, ¿no? De perfil de productores o directores, Jean-Jacques también, ¿no? Muy cultos y cada uno en su área como muy, muy instruidos, que está buenísimo.
Manivela, en la radio de todos.